Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En el día después de la sentencia que condena a 9 de los líderes independentistas por un delito de sedición, en Cataluña se siguen repitiendo las escaramuzas de los radicales. Han cortado carreteras, han quemado neumáticos en varias líneas de tren de cercanías, han paralizado los juzgados de Tarragona y varios estudiantes se han encerrado en el rectorado de la Universidad de Lérida. Aún así, nada comparable con lo que se vivió ayer. En el aeropuerto del Prat, la mañana ha sido de relativa normalidad, pero con una clara calma tensa. Ya decimos que nada que ver con la parálisis que se vivió ayer. Más de 100 vuelos cancelados y cientos de personas colapsando una infraestructura clave de España. Una vez más se actuó tarde, porque hacía tiempo que los radicales venían anunciando su actuación. Y la respuesta de los Mossos de Escuadra volvió a ser tibia para no incomodar demasiado al independentismo. Lo contaba a Mediodía COPE Marian, que es la responsable de una de las tiendas del aeropuerto del Prat.
Estamos abandonados. La gente, había niños en el suelo, bebés tirados. Gente que venía de asiáticos, que vinieron a la tienda, por favor, a pedir cartones para poder tumbarse porque sabían que iban a estar toda la noche en el suelo. O sea, es inaudito que nos dejen de esta manera. O sea, había ataques de ansiedad. Yo tenía dependientes que tenían ataques de ansiedad porque no podían ir a recoger a sus hijos al colegio.
Hoy ha trascendido que un joven de 22 años ha perdido un ojo debido al impacto de una pelota de goma. Por cierto, desde la Generalitat comunican los heridos, los radicales, los que se manifestaban, y solo confirman un detenido. Esto para apuntalar su habitual mensaje victimista. Ocultan también la agresión sufrida por una mujer. Se llama María Grima y fue tirada al suelo por un hombre cuando llevaba una bandera de España. Esta mañana ha pasado por Herrera en COPE.
Fue un puñetazo desde la cara hasta el oído, que lo tengo, que no oigo casi nada, porque fue tan brutal que yo caí al suelo y hasta unos segundos no me di cuenta que estaba en el suelo.
Bueno, la agredida era una mujer. ¿Dónde están las feministas? Pues siguen calladas. Esto en la calle, en los discursos políticos, el gobierno trata de guardar el equilibrio. Descartan por el momento aplicar la ley de seguridad ciudadana y mucho menos activar el artículo 155 de la Constitución. Se limitan a anunciar que van a investigar quién hay detrás del movimiento Tsunami Democrático, desde donde precisamente hicieron los llamamientos a colapsar el aeropuerto. Ya hemos visto que el límite de bloquear el Prat se puede superar. La pregunta es, ¿dónde pone el gobierno esa barrera? ¿Hasta dónde pueden llegar los más radicales? La resaca de la sentencia del proceso catalán sigue marcando la actualidad de este martes, en el que están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Cataluña es la comunidad con más presión fiscal de España y Extremadura la comunidad donde más se paga por patrimonio en todo el mundo. En este mediodía te vamos a explicar los datos que deja la Unión de Contribuyentes, que pone de manifiesto que no todos somos iguales ante los impuestos. Además, esta tarde a las 6 llegan a Madrid las dos marchas de pensionistas que han cruzado España andando. Unos llegan desde el País Vasco y el otro grupo desde Andalucía. Mañana tienen previsto seguir manifestándose ante el Congreso. En Mediodía COPE te hemos contado también lo que está ocurriendo en Murcia, donde ya se han retirado al menos 3 toneladas de peces muertos en el Mar Menor. José es pescador de San Pedro del Pinatar, 40 años de experiencia. Recuerda que la historia viene de lejos y que la solución solo pasa por parar los vertidos.
Se puede solucionar pues no tirando vertidos al mar y cuidándolo un poco. El suelo no tiene posis, no tiene alga, que es lo que filtra el agua, no tiene, el suelo está muerto. O sea, está el suelo muerto, pues es muy difícil oxigenar el agua.
En Málaga, la Policía Nacional ha detenido a un joven de 22 años tras difundirse un vídeo en el que conduce su coche con una sola mano y de pie en el asiento mientras saca medio cuerpo por la ventanilla. Fue grabado por uno de sus acompañantes. En Lepe, en Huelva, 145 inmigrantes han sido evacuados tras el gran incendio de todo un poblado chaborista.
Arrasado con todo. Y no queda ni un de pie.
En la noche anterior ya se había producido un incendio en ese poblado que ha ardido por completo. Y el dato de la jornada lo deja el Español. En el mundo hay 3 millones de hispanohablantes más, según datos presentados hoy por el Instituto Cervantes. En total, 580 millones de personas nos comunicamos con estas mismas palabras en español.
Vamos a acercarnos en primer lugar a las calles de Cataluña en el día después de la sentencia. Móvil de incertidumbre marca la situación porque, más allá de las concentraciones convocadas a partir de las 7 de la tarde ante las delegaciones del gobierno, no han trascendido con precisión los planes de los radicales separatistas.
Sabemos que quieren extender las protestas al menos durante toda la semana y sorprender para intentar repetir imágenes como las del aeropuerto del Prat en las últimas horas. Se citan, según ha podido saber la cadena COPE, a través de aplicaciones móviles a las que no puede acceder nadie que no tenga contactos dentro. Mañana van a arrancar las diferentes columnas a través de las carreteras catalanas de cara a la huelga convocada para el viernes.
Lo peor ayer se vivió sin duda en el aeropuerto de El Prat. Se cancelaron un centenar de vuelos, la infraestructura colapsada, los accesos saturados por carretera. Vamos a comprobar cómo está a las 2:05 la situación en el aeropuerto de Barcelona. Ahí está Álvaro García.
El aeropuerto ha recuperado la normalidad. En las pantallas de llegada solo vemos un vuelo cancelado para esta tarde tras una mañana con una veintena de cancelaciones. La resaca de las manifestaciones de ayer siguen pasando factura. Hemos hablado con Erika. Ella se dedica a las tareas de limpieza en esta Terminal 1.
No me dejaban salir del metro. Le dijimos que tenemos niños, que tenemos que ir a casa. Y nos decían, ellos también tienen niños, ellos no sé qué. Y bueno, la tuvimos para salir. Y hoy, todo lo que había. Que hoy el palizón que nos hemos pegado de trabajar. Eso es inhumano, ahora cuando llegamos a casa no somos personas.
Erika se refiere a todas las pintadas que ayer se realizaron y que hoy han tenido que limpiar para que la terminal luciese el mismo aspecto que antes de que el tsunami independentista pasase por este punto de Barcelona.
Bueno, consecuencias de lo que ellos llaman revolución de las sonrisas. Vamos a este otro punto destacado en las infraestructuras de Cataluña. Carmen Lavallen está en la estación del AVE, en la estación de Sants en Barcelona. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
¿Cuál es la situación a esta hora?
Pues un grupo de turistas japoneses está haciendo fotos junto a alguno de los 12 furgones de la Policía Nacional y de los Mossos que custodian hasta ahora el exterior de la estación de Sants a modo de souvenir. Aquí la situación es de tranquilidad. Los agentes y el personal de Renfe controlan los accesos al AVE. También para evitar problemas está cerrado el acceso del metro a la estación. Aquí esta mañana el abultado tránsito de viajeros se han unido muchas otras personas que tras perder ayer sus vuelos en el Prat han optado hoy por el tren para salir de Barcelona.
La vemos mejor que ayer, la vemos desalojada, parece que podemos irnos a nuestro destino.
Ayer me tuve que quedar en Barcelona obligado, pierdo dinero, pierdo tiempo, mi empresa pierde negocio.
Japón, luego Cairo, Barcelona y nos quedamos atrapados.
La ocupación de vías de nuevo esta mañana, la presencia de árboles cortados con motosierra y otros actos vandálicos de sabotaje han provocado retrasos y cancelaciones en los trenes. Entre los servicios más afectados, el AVE que une Barcelona y la frontera con Francia se ha restablecido ya, aunque por una sola vía y a menor velocidad.
Están las cancelaciones, ese balance de heridos, más de un centenar, esa persona detenida, pero hay más consecuencias de todo lo que estamos viendo en las últimas horas, de esas reacciones ante la sentencia del Supremo. Te estamos acercando, Mediodía COPE, a las historias de otros muchos afectados, como son los comerciantes o los trabajadores del sector turístico. Domènec Biosca, experto en turismo, nos contaba en COPE que la imagen que se está dando ante visitantes e inversores no es la mejor.
Que está aquí de paso, que viene a dejar sus recursos, que crea puestos de trabajo, esto es un error garrafal. Esto en Europa da una sensación de inseguridad, una sensación de dónde estamos y qué está pasando, ¿no?
Bueno, es importante recordar, Antonio, que los últimos años, dos años en los que se ha llevado a cabo este intento de proceso independentista, han dejado su sede en Cataluña 5.600 empresas. Nos contaba Marian, ella es jefa de una de las tiendas del aeropuerto del Prat, nos decía en este medio de COPE que jamás había visto algo similar en esas instalaciones y que los viajeros tenían claro, comentaban, pues que a lo mejor se lo pensaban dos veces la próxima vez antes de hacer escala en Barcelona.
No, es que a mí me dijeron personalmente muchos turistas que no venían, volverían a venir a Barcelona. Por no decirte lo que nos decían los de aquí mismo, los catalanes de aquí, que sería muy... No creo que no pueda decirlo en antena, pero os lo podéis imaginar.
Consecuencias derivadas, no lo imaginamos, y consecuencias derivadas de las protestas de los radicales. Y nos preocupamos también, nos interesamos por los mensajes que están lanzando hoy las distintas autoridades. ¿Cuál es el plan? Pues el Gobierno central habla de normalidad. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno en funciones.
Podía haber una parte de la sociedad catalana que se manifestara en contra y todo esto era previsible. Al gobierno de la nación lo que le corresponde es trasladar una tranquilidad y seguridad y naturalmente creemos que somos una parte importante de la salida de la situación de Cataluña y a eso nos disponemos si las urnas así lo quieren.
Mensaje lanzado en medio de las protestas y con la mirada clara puesta en esa cita electoral del 10 de noviembre, por cierto. Decían desde el gobierno que no descartan reuniones con Quim Torra, lo ha pedido el propio presidente de la Generalitat tras la sentencia contra sus compañeros, contra los separatistas.
Bueno, el presidente Torra, que hoy ha insistido en lo mismo, ¿no?, en que seguirán avanzando hacia la independencia. De momento, bueno, lo que sabemos es que se van a volver a producir juicios relacionados con este proceso independentista, además varios por el mismo asunto, por ese referéndum ilegal del 1 de octubre, desde la organización y el gasto en las papeletas y las urnas al papel que tuvieron los Mossos de Escuadra como colaboradores en aquella jornada.
Y la condena por sedición que conocíamos ayer va a marcar en buena medida las próximas decisiones judiciales en enero. El que fuera mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, se va a sentar en el banquillo. Y antes, a finales de noviembre, lo harán los políticos que formaban parte de la mesa del Parlamento de Cataluña, Yolanda Canales.
Los exmiembros de la mesa, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Joan Josep Nuet, estan acusados de permitir que se debatieran resoluciones en el Parlament a pesar de que el Tribunal Constitucional les había advertido de su obligación de impedir cualquier iniciativa que supusiera precisamente eludir sus mandatos. Y la exdiputada de la CUP, Mireia Boya, fue imputada por presentar, como presidenta de su grupo parlamentario, la proposición de ley de transitoriedad. El juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se celebrará el 28 y 29 de noviembre y el 3 y 4 de diciembre en sesiones de mañana y tarde. La Fiscalía pide para ellos hasta un año y ocho meses de inhabilitación por un delito continuado de desobediencia grave.
Por cierto, que tras la sentencia del Supremo, esa condena por sedición y malversación a Oriol Junqueras, al ex vicepresidente de la Generalitat y otros antiguos consejeros del gobierno de Puigdemont, hoy en Herrera en COPE, la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha mostrado su decepción.
Sí, reconozco que a mí me cuesta disimular mi decepción con algunos aspectos de la sentencia, sí. Bueno, a mí me resulta sorprendente que un golpe a la Constitución pase por una ensoñación para presionar y negociar.
Centrados en todo lo derivado de la sentencia contra los líderes separatistas, no nos olvidamos tampoco de lo que nos afecta a todos, y es de la marcha de la economía española a corto plazo. Antes de nada, vamos a recordar lo que la ministra de Economía, Nadia Calviño, decía aquí hace tan solo un mes en Herrera en COPE.
Hay que ser extremadamente prudentes, y así hemos sido desde que tomé posesión. Nosotros no hemos estado, como otras personas, pues con revisiones al alza y a la baja y con cada nueva noticia cambiando de opinión, sino viendo las tendencias a medio o largo plazo.
Bueno, pues pese a aquella declaración de intenciones, el empeoramiento de la economía ha llevado finalmente al gobierno a asumir que tenía que revisar sus cuentas, y es lo que han hecho hoy.
Revisar el crecimiento de España, la creación de empleo y el dato de gastos e ingresos públicos. ¿Qué es lo que dice esa previsión? Pues que va a ser algo peor de lo que esperaba el Ejecutivo, pero no tanto como dicen otros organismos. Se rezuma de optimismo. Joaquín Vivanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde luego el gobierno en funciones sí dirá de optimismo en ese cuadro macro en el que se apoya el plan presupuestario que envía a Bruselas. Se rebaja, sí, la previsión de crecimiento, pero menos de lo que lo han hecho en los últimos días el Banco de España, Funcas o el Servicio de Estudios de BBVA, con la que está cayendo apenas, se recorta una décima, la de este año, al 2,1%, otra, la del próximo, hasta el 1,8%. Con todo, casi lo más chocante es que mejore la estimación de empleo cuando es evidente el frenazo en el mercado laboral, lo que se mantenga el objetivo de deuda, también el de déficit público en el 2% del PIB, cuando todos los expertos dan por hecho que no se cumple. Hay un ejercicio de equilibrismo, se busca la cuadratura del círculo. El gobierno en funciones se resiste a ponerse en lo peor porque tenemos sin duda unos comicios generales a la vuelta de la esquina.
Bueno, esos son los datos, esas son las previsiones, Joaquín. También llama bastante la atención que el gobierno aproveche este plan para hacer guiños a dos colectivos. De ahí pueden salir muchos votos, claro.
Es el caso de los pensionistas. Marta, el gobierno en funciones se compromete ante Bruselas a subir el próximo año su prestación un 0,9% para que mantengan el poder adquisitivo. Es lo que estima que se incrementará el IPC. Lo anuncia en vísperas de que el colectivo se concentre en Madrid. Esa revalorización cuesta más de 1.000 millones de euros. La otra factura es la de los funcionarios. También les contenta el dejar bien claro en ese plan presupuestario que mantiene el compromiso firmado en su día con Montoro. Es decir, que en 2020 les incrementará el sueldo un 2% fijo. Hay otro variable que depende del crecimiento del PIB.
En datos económicos, con la mirada puesta también en ese 10 de noviembre. Por cierto, el calendario sigue su curso. Si quieres ir echando un vistazo a los posibles candidatos de tu provincia, ya lo puedes hacer porque el Boletín Oficial del Estado los ha publicado esta mañana en Internet con las listas definitivas.
También esa cifra definitiva de todos aquellos que han rechazado recibir propaganda electoral en su buzón. 800.000 personas se han sumado. Pero bueno, si algo te interesa y te afecta en todos los preparativos de estas elecciones son las mesas electorales, porque pueden llamar a tu puerta.
Sí, con cada cita con las urnas llegan las mismas dudas. Y si no puedo... Y si voto por correo, me voy a librar. Ten muy a mano toda esta información que te cuenta ya Eva Revenga.
Pues los sorteos para ver quién va a estar en las mesas electorales empiezan hoy en los ayuntamientos, terminan el día 23. Luego, en 3 días, llegará la carta a casa, algo que muchos de nuestros oyentes ya conocen de sobra.
A mi mujer ha tocado 3 veces seguidas y encima en la última iba yo de suplente de ella de presidente, para que quede ahí.
En un pequeño pueblo de Teruel yo he sido 3 veces y mi mujer 2 en las últimas 5 elecciones. ¿Ves? Para esto Teruel sí que existe.
3 veces, pero que esta vez no, porque si aunque tenga la carta en el buzón, la rompo y dicho que no la recibió. Y punto.
Pues esto último no se puede hacer. Hay un plazo de 7 días para decirle a la Junta Electoral nuestra excusa. Algunos no admiten réplica, como por ejemplo tener más de 65 años, ser discapacitado, estar de baja laboral o embarazada de más de 6 meses, así como estar en la cárcel o en un centro psiquiátrico. Hay otras excusas personales, familiares o profesionales que la Junta valorará. Por ejemplo, no es excusa haber solicitado el voto por correo. Si la Junta no acepta, puede presentar un recurso. Y si no, a la mesa electoral. Por lo menos se va a llevar 65 euros.
Y en deportes hoy hay que parafrasear esa película de José Luis López Vázquez. A por los suecos, ¿no? España-Suecia.
No, no sé si el título
José Luis Corrochano.
Exactamente, pero sé qué película es. Bueno, es el Suecia-España. Es partido clasificatorio para la Eurocopa. Quedan 3 y a nosotros nos falta 1 punto. El partido es a las 9:45. Vamos a ver qué equipo pone hoy Robert Moreno, que hay algunas dudas. Y luego la otra cita es a las 7:45 con la España sub-21, sobre todo por ver si juega este chaval de 16 tacos, Ansu Fati, que puede debutar hoy con la sub-21 en Montenegro.
El título era por las suecas, pero hoy
sí, es así, ¿o no?
José Luis, aquí
vale,
a por los suecos. Claro, sigues en Mediodía Cope.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hijos influencers. Con tal de tener el mejor selfie, se suben a farolas, árboles, barandillas. Ahora con tu seguro de salud Mafre, tienes videoconsulta con tu médico, estés donde estés. Y es que tu familia necesita un seguro de salud, de verdad. Contrátalo ya con 3 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Este año a Mar Márquez nadie ha podido seguirle el ritmo. Mar Márquez con Repsol, 8 veces campeones del mundo de motociclismo. Y para celebrarlo, durante 8 días te regalamos 3 euros en carburante premium al pagar con la app Wilet en nuestras estaciones de servicio. Descárgate Wilet y gana tú también. Infórmate en Repsol.es.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
El día de una señora de Lampa debería tener más horas. Hacer la compra, poner lavadoras, recoger el tinte, llevar a los niños al cole, las reuniones de Lampa. ¿Algo más para hoy? ¡Ah, sí! Unirse a una banda de sicarios, que las cosas se están poniendo muy, pero que muy serias. Señoras de Lampa. Mañana por la noche, en Telecinco.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
El próximo jueves 17 de octubre, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE estarán en el Consejo General de Dentistas para hablar de salud bucodental. Porque las enfermedades bucodentales comparten factores de riesgo con dolencias ocasionadas por dietas poco saludables, tabaquismo, exceso de alcohol, higiene bucodental deficiente. Recuerda, jueves 17 de octubre, Herrera en COPE en el Consejo General de Dentistas.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Las 2:30, 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La mañana ha sido de una calma tensa en Cataluña. La presión de los separatistas ha sido mucho menor que la que protagonizaron ayer y la situación en las principales infraestructuras de comunicación es de relativa normalidad, sobre todo en el Prat, donde ayer se cancelaron un centenar de vuelos que a lo largo de la mañana han ido despegando. Es solo un espejismo porque los radicales, alentados por el propio presidente de la Generalitat, van a seguir haciéndose notar en las calles, fundamentalmente el viernes, con la convocatoria de una huelga general. Los separatistas se han encargado hoy de airear los heridos con un manifestante que ha perdido un ojo por el lanzamiento de una pelota de goma y otro que supuestamente ha perdido un testículo. No es que dudemos, pero no estaría de más que hicieran público el parte médico. Lo que ocultan es la agresión de una mujer en plena calle a la que un energúmeno tiró al suelo de un puñetazo porque llevaba una bandera de España. Se llama María Grima y esta mañana ha pasado por Herrera en COPE.
Sino que yo estaba a la parada del autobús y tenía un pañuelo en el bolso, que es la bandera, es una bandera. Pero era un pañuelo y lo saqué. Saqué el bolso, saqué la bandera, me puse a ondear mi pañuelo, me invitaron a estar donde yo estaba, bajé de la acera, pues yo estaba a la parada del autobús. Y entonces fue cuando este chico vino, me arrebató la bandera y me dio ese brutal puñetazo.
El resto de la actualidad pasa por la propaganda separatista y por la contrapropaganda del gobierno de Sánchez para tratar de dominar esa palabra tan repetida en los últimos tiempos, el relato. Y el relato es el de un país democrático 100% en el que los que violentaron la ley han sido condenados por sedición. Así de simple. De los 12 procesados hay un exconsejero de Puigdemont que se va a librar de la cárcel. Es Santi Vila. Cuando vio que la cosa se complicaba, se bajó del barco. Vila ha estado esta mañana con Carlos Herrera.
No podemos perder la ilusión, porque España, en contra de lo que algunos a veces suponen, pues es un país homologable desde el punto de vista de sus valores democráticos al resto de los países democráticos del mundo.
Al margen de todo lo que pasa en Cataluña, la última hora en esta comunidad nos lleva a comunicar la detención precisamente del agresor de esta mujer, a la que escuchábamos hace tan solo unos segundos, de María Grima. El agresor, según comunican, es información de última hora, se encuentra ya detenido. Al margen de todo lo que pasa en Cataluña y de las consecuencias derivadas de la sentencia, no nos olvidamos que estamos en medio del mes misionero extraordinario convocado por el Papa Francisco. La cita que ninguno debemos olvidar es este domingo, jornada en la que se celebra la colecta más importante de todo el año. Hablamos de la campaña del Domun y en este Mediodía COPE vamos a poner rostro a los misioneros españoles repartidos por el mundo. Para completar la portada tienes que conocer tres noticias más que te cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Dentro de media hora, el Fondo Monetario Internacional va a dar a conocer sus previsiones económicas.
El gobierno ya ha recortado la estimación oficial para este año y el próximo, en ambos casos, en una décima. El plan presupuestario que envía a Bruselas contempla una subida de las pensiones del 0,9% en 2020.
Los ayuntamientos comienzan hoy el sorteo de los miembros de las mesas electorales.
Todos los nombres de los ciudadanos menores de 70 años y que sepan leer y escribir entran en ese sorteo para ser presidentes, vocales y suplentes. En el plazo de 3 días, los elegidos recibirán la notificación en su casa, un trámite que algunos de nuestros oyentes conocen muy bien.
Y esta noche la selección española de fútbol puede sellar su clasificación para la Eurocopa de 2020.
Sí, España, con la baja del capitán Sergio Ramos por sanción, necesita un único punto para sellar su pase matemático. Los de Robert Moreno juegan en Estocolmo a las 9 menos cuarto y lo vas a poder seguir, como siempre, en tiempo de juego a partir de las 8 y cuarto y hasta las 11. La linterna de Ángel Expósito continúa a través de cope.es y las aplicaciones móviles de Cope.
Cope te sigue explicando los detalles que necesitas conocer sobre todo lo que rodea la sentencia más importante de la democracia en España, la del proceso separatista en Cataluña. Un fallo que va a marcar el futuro más inmediato de nuestro país y que tiene, como sabes, uno de sus puntos más polémicos en la posible salida anticipada de los condenados.
Sí, en el acceso a ese tercer grado, porque, como te estamos contando, el gobierno catalán pues tiene en su mano esa posibilidad, esa decisión de otorgar los beneficios penitenciarios, porque tiene las competencias en las prisiones, las salidas de la cárcel para trabajar o, por ejemplo, para pasar el día fuera. Hoy añadimos nuevos datos porque esos beneficios penitenciarios, según ha podido saber la cadena COPE, podrían ser prácticamente inmediatos, Juan Fernando Baño.
Efectivamente, Marta, aunque el plazo máximo que tendrá la administración catalana para resolver dónde y cómo cumplen prisión los 7 presos este 2 meses desde que se les notifique las condenas, una decisión enormemente generosa de la Generalitat podría ponerlos en la calle en cuestión de días, si no de horas. Así nos lo aclaran fuentes penitenciarias y jurídicas en Madrid que manejan información muy solvente. Y no es el tercer grado la mejor vía. Sería la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Si las juntas de tratamiento de las 3 prisiones en las que están los 7 condenados deciden aplicar esa vía, los presos salen a la calle desde el momento mismo que toman la decisión los técnicos de la prisión. Y esa decisión ejecutiva no es recurrible por la Fiscalía ante el Tribunal Supremo, como sí lo sería el tercer grado o régimen abierto, sino ante el juez territorial. Dicen nuestras fuentes que una hipótesis muy probable es que primero se les clasifique en un grado, podría incluso ser el segundo, y acto seguido se les aplique el 100.2. Si el amplio repertorio de posibilidades que ofrece legalmente el tercer grado permite hacer, lo que dicen nuestras fuentes, un traje a medida para cada preso, el 100.2 hace un traje entallado, ajustadísimo. Creen nuestras fuentes, en fin, insistimos, muy cualificadas, que por ahí va a ir la Generalitat.
Bueno, pues lo veremos y lo contaremos. De momento, lo que podemos contar es la normalidad de que a esta hora impera en las infraestructuras principales de Cataluña, en las carreteras, en la estación de Sants, en el aeropuerto del Prat. Esta tarde hay convocadas concentraciones ante las delegaciones del Gobierno. El balance de ayer, 131 heridos y 2 detenidos de momento.
Uno de esos manifestantes ha sufrido un estallido del globo ocular que podría estar relacionado con una de estas cargas. La policía, que en cualquier caso los Mossos solo actuaron en momentos de desafío concretos. Ayer en el Prat, a diferencia de lo ocurrido hace 2 años, se pudo ver mano a mano trabajando juntos a diferentes cuerpos de policía, los Mossos junto a la Policía Nacional.
Lo complicado ante un desafío de este tipo para la Policía Autonómica catalana es que reciben órdenes de los mismos responsables políticos que, por otro lado, están alentando a estas movilizaciones. COPE ha hablado con ellos tras la larga jornada de ayer. Lorena Fernández.
Bueno, pues las fuentes consultadas por COPE coinciden en que en estas primeras 24 horas está funcionando esa coordinación policial. El ejemplo es lo que decía, es el aeropuerto del Prat. Uno de los Mossos que estuvo este lunes allí nos contaba que la actuación de la Policía Nacional, que lanzó pelotas de goma, fue vital porque desde la dirección de los Mossos solo hay orden de una intervención más contundente si los radicales se pasan de la raya. Otro de esos Mossos desplegados en el Prat nos confesaba a COPE que a muchos les gustarían órdenes más concretas de sus superiores, que a veces se sienten impotentes ante unos manifestantes a los que ven muy motivados. Lo peor para la Policía Autonómica es ver que tienen que actuar para frenar las protestas y sus consecuencias, a la vez que la clase política de la que dependen admite que las comparte y las comprende.
El independentismo, que además tiene claro que en todo esto es importante buscar la imagen. Cuanto más impactante es mejor. No hace falta que nadie te explique que han querido emular a los manifestantes de Hong Kong, porque los vídeos que has podido ver de ayer, las fotos que hoy en la portada saltan a la vista, son casi un calco de lo que hemos visto estas últimas semanas, estos últimos meses en Hong Kong, Marta.
Pues claro, si además a esto le sumas que muchos extranjeros, muchos visitantes se han visto afectados durante su visita a España, en el caso en concreto en Barcelona en las últimas horas, pues claro, esto tiene un efecto mediático total, ¿no?, en diferentes países. Además, Oriol Junqueras, como hombre más destacado de los condenados, el condenado a 13 años, ¿no?, por así decirlo, la cabeza más visible después del fugado Puigdemont, el ex vicepresidente, está concediendo entrevistas a grandes agencias internacionales como Reuters, y en el caso también del fugado Puigdemont, pues ha publicado hoy una columna en la prensa del Reino Unido.
Bueno, la puesta en escena para dominar esto que llaman habitualmente el relato no siempre sale bien. Atención a lo que ha pasado hoy en la rueda de prensa que habían programado en Berlín los separatistas. ¿Qué es lo que ha pasado, corresponsal Rosalía Sánchez?
Y eso que había preparado todo un desayuno y que la convocatoria tenía lugar nada menos que en la Casa de la Prensa de Berlín, el edificio institucional que alberga a los grandes medios de la capital alemana, cuyos periodistas no tienen más que bajar en ascensor al salón de actos para cubrir los eventos. Pero solamente ha aparecido un periodista alemán, por lo que el acto ha quedado prácticamente desierto. Además, no es un periodista al uso, sino Ralf Streeck, que publica solamente en medios digitales, cooperativas de periodistas, en realidad, de izquierda radical, y al que se conoce por su tradición del libro entrevista de Arnaldo Otegi, que lleva por título Puntos de luz en el País Vasco. Este único periodista ha hecho una única pregunta y la rueda de prensa se ha despachado en 15 minutos y con una foto que denota el fracaso de los intentos de la red de embajadas catalanas por internacionalizar la cuestión.
También el gobierno de España intenta ganar esa batalla del relato. Ayer a primera hora conocíamos ya la difusión de un vídeo donde se hablaba de la democracia en España como un hecho absolutamente consolidado. Ese despliegue en el exterior se está produciendo a lo largo de las últimas horas. COPE te repasa la larga lista de presencia mediática del gobierno en todo el mundo. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno intenta contrarrestar la campaña independentista con declaraciones en medios de Alemania, Francia, Italia, Argentina. En el diario alemán Handelsblatt, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que el diálogo es el único camino viable. Ley y diálogo, dice el ministro de Interior Marlaska al italiano Corriere della Sera. Y en una entrevista concedida a la agencia Associated Press, el de Exteriores Borrell defiende que ninguna constitución europea ofrece la posibilidad de que se declare unilateralmente la independencia. También el gobierno ha difundido vídeos en los que ciudadanos franceses, suecos, escoceses afirman que España es una democracia.
España, la casa de todos.
La casa de todos.
De todas.
Spain, everybody's
y de ministros que aseveran que en España hay sitio para todos.
Hay una última hora, como decíamos, hay calma tensa, los radicales tratan de hacerse notar, no se quedan de brazos cruzados. Hay problemas en la AP7 a la altura de San Gregoria, ahí está cortada esta carretera en los dos sentidos de la marcha por las protestas de los radicales, a la altura de, ya decimos, San Gregorio, y también un grupo formado por más de un centenar de personas ha cedido a las vías de tren en Tarragona y han cortado la circulación ferroviaria.
Bueno, seguimos hablando además de otras cuestiones. Te estamos acercando en esta semana a la historia de tantas personas, de tantos españoles que están dando su vida ahora mismo, en este momento, en todo el mundo, por amor a los demás. Lo dejan todo, absolutamente todo, para servir. Son nuestros misioneros.
Semana del Domun, en la que recordamos a estos casi 11.000 misioneros españoles. Cuando este domingo veas la hucha, que te llevan a tu infancia por las calles, recuerda sobre todo historias como las que te cuenta Nacho de Gamón.
La hermana Teresa Mayolas es de Burgos. Tiene 68 años y 38 los ha pasado en África, en países como la República Democrática del Congo, el Congo Brazzaville, Camerún o Guinea Ecuatorial. Como concepcionista misionera de la enseñanza, su carisma siempre le ha mantenido cerca de los niños y los jóvenes. Ha sufrido de primera mano la violencia mientras ejercía la misión y ahora está pasando un año en Madrid colaborando con dos ONGs de su congregación.
Tanta gente en España trabajando por la misma causa que es el Evangelio. Es que me siento orgullosa de ser española, y ver cómo los misioneros no son solo los que van, Somos todos.
La celebración del Domun el próximo domingo es el momento más especial del mes misionero extraordinario convocado por el Papa Francisco para este mes de octubre y que tiene como objetivo recordarnos que, como decía la hermana Teresa, todos estamos llamados a la misión.
Y te ofrecemos ahora un ejercicio, el de comparar entre comunidades autónomas. Hablamos de impuestos porque no pagamos lo mismo. Susana Moneo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta. Se confirma, los españoles no somos iguales tampoco ante los impuestos y Cataluña es la comunidad donde más caro sale vivir desde el punto de vista fiscal. Le siguen Asturias y Aragón. Al otro lado se sitúan Madrid y el País Vasco. Son los que menos pagan en IRPF, patrimonio o sucesiones. Las familias catalanas tienen el doble de impuestos autonómicos, hasta 15. Cristina Erache, directora del estudio.
Están pensando que implementar más impuestos van a recaudar más, pero la realidad es que los impuestos propios autonómicos apenas recaudan un 2% y lo único que crean es burocracia para las empresas y para los trabajadores.
Los asturianos son los que más pagan por heredar y si vives en Extremadura eres el que más tributa del mundo por el patrimonio, un impuesto que solo tienen 3 países en Europa.
Tenemos la mirada puesta en el 10 de noviembre, cita electoral, y desde hoy hasta el día 23 de octubre cada ayuntamiento está obligado a celebrar el sorteo para designar quiénes van a ocupar las mesas electorales, presidente, vocales. Y en Mediodía COPE te estamos preguntando precisamente por eso. ¿Te ha tocado alguna vez estar en una mesa electoral? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué nos han contado los oyentes, Marta?
Pues mira, dice, por ejemplo, José Vicente, a mí me ha tocado 4 veces, madre mía, pues ya suerte, José Vicente, y hay gente a quien no le ha tocado nunca. A los que nos ha tocado nos tendrían que sacar del bombo y que le toque a alguien más. Isabel, a mí no me ha tocado nunca, a mi marido sí, 3 veces, le fue bien, solo se le hizo el día un poco largo. Y Eulalia, no me ha tocado nunca y me gustaría mucho que me tocase. Estás allí y estás sentado y es un trabajo agradable. Pues bueno, Laura, pues a ver si tiene suerte. Nos habéis dejado los mensajes también en el WhatsApp de Mediodía COPE, 637-23-0000.
A mí nunca me tocó ir a mesa, pero a mi marido 3 veces. Y a mi hijo, cuando cumplió los 18 años, le tocaron 2 veces. Ahora tiene 20, o sea que le tocó 2 veces ir a la mesa electoral. Pero que no me toque, porque no me gustaría, la verdad.
A mí ya me ha tocado 4 veces. Entonces yo creo que a los que ya nos ha tocado nos deberían de excluir del sorteo y que le toque a los demás alguna vez.
Pues nunca me ha tocado, pero estoy deseando que me toque, por favor, a quien, no sé, a quien esté a cargo de todo esto, que me llame, por favor, que yo quiero ir.
Yo hago un llamamiento para que me toque a mí, que me toque, por favor.
Bueno, como ven, hay de todo, gente que quiere que le toque, gente que les ha tocado y no quieren estar en la mesa electoral. De todo ahí en la Viña del Señor. Síguese en Mediodía COPE a las 3 la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía
COPE. Estar informado.
La sentencia del proceso catalán.
Una de las
creo que tenemos algún tipo de avance que ha conseguido en exclusiva Patricia Rossetti.
La pena máxima es para Oriol Junqueras, 13
en
años.
Barcelona, las cosas como están.
Sí, estoy frente a la sede de Omnium. Lo que se escucha son los típicos gritos, libertad, presos políticos.
¿Cuál va a ser la precaución que se va a tomar por parte del orden público?
En este momento tenemos ya 2.000 policías.
El presidente del gobierno ahora
da una declaración a las 12.
El acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento.
¿Qué siente usted como fiscal un tanto decepcionado?
Esta sentencia es el éxito, el culmen del éxito de la democracia.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
El día de una señora de Lampa debería tener más horas. Hacer la compra, poner lavadoras, recoger el tinte, llevar a los niños al cole, las reuniones de Lampa. ¿Algo más para hoy? ¡Ah, sí! Unirse a una banda de sicarios.